Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes, estamos entrando de lleno en la segunda hora de transmisión de esta cita de jueves 24 de abril del 2014. Gracias por tu sintonía, gracias por acompañarnos y vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Afirma abogado que el proceso contra varios activistas cubanos está lleno de irregularidades y documentos desaparecidos. El diálogo entre el gobierno y sectores de la oposición de Venezuela continúa hoy y será a puerta cerrada como la sesión anterior. Crean en Argentina una alianza de partidos políticos para enfrentar al oficialismo en las próximas elecciones presidenciales. Y la OTAN inicia una serie de maniobras militares en el Mar Báltico en respuesta a las presiones de Rusia en Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
La Habana, el proceso contra los activistas cubanos Sonia Garro, Ramón Alejandro Muñoz González y Eugenio Hernández Hernández está lleno de irregularidades y desaparición de documentos. La periodista independiente Dania García informa que el abogado Manuel Alonso Díaz, designado para el caso de los activistas de los derechos humanos, asegura que hay algunas irregularidades y las atribuye a la abogada saliente Amelia Rodríguez Cala. Entre ellas, el jurista menciona que en la revisión del expediente en fase preparatoria del caso de Sonia Garro, no aparece el certificado de las lesiones que ella sufrió por disparos recibidos en una pierna, como tampoco se relacionan los testigos acusadores. Añade que en su visita a Muñoz González y Hernández Hernández, dijo que ambos no tienen dinero para contratar otro abogado y aceptaron su representación. Alonso Díaz señala que la abogada Rodríguez Calaz solo presentó dos cambios de medida en lugar de insistir a los tribunales, ni efectuó la reclamación al tribunal luego de la suspensión del juicio.
Y dos opositores miembros de la Alianza Democrática Oriental en Camagüey estuvieron detenidos por unas horas este miércoles cuando la policía desmanteló una reunión que un grupo de activistas llevaba a cabo en un lugar público. Lisbeth Guillén Rondón, esposa de uno de ellos, relata a Radio Martí lo que ocurrió.
Nos reunimos en el parque de Cándido González, la localidad donde yo vivo. Eso pertenece al municipio de Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey. Estábamos planteando los problemas que padecemos, que necesitamos que haya un cambio. Al momento teníamos enseguida la policía política. Le dijeron a mi esposo, usted me acompaña, y a mi cuñado. Los montaron en el jipe y entonces me fui enseguida para Santa Cruz, donde tenían detenido a mi esposo José Manuel Guerra Cruz y Manuel José Guerra Cruz, que es el hermano de mi esposo. Cuando llego allí a la PNR de Santa Cruz, enseguida me llevan para el Departamento de Seguridad del Estado. Me dijeron que ellos iban a mandar a mi esposo para Camagüey, porque ellos estaban acusando a mi esposo de alterar el orden público y de hacer contrarrevolución. Yo le dije que eso no era ninguna contrarrevolución, que nosotros luchábamos por la libertad de este país. Y entonces le dije que yo de ahí no me iba a mover, ni yo ni mi niña, 7 meses que estaba allí con ella, que yo no me iba a mover de ahí hasta que no se le diera la libertad a mi esposo y a mi cuñado. Entonces me amenazó que iba a recurrir a la violencia. Le dije, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a dar golpe con una niña de 7 meses en brazos? Me dijo, no, me entendiste mal, pero si empiezas a gritar y a formarme cosas aquí, atente a las consecuencias. Le dije, no me muevo hasta que mi esposo no le den la libertad. Se reunió con un grupo de personas y entonces ya soltaron a mi esposo y a mi cuñado.
Son las 6:04 de la mañana.
Cuba, Honduras y Venezuela integran un año más la lista negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como los países que necesitan hacer una especial mejora en esta materia. La presidenta de la Comisión Interamericana, Tracy Robinson, presentó el miércoles el informe relativo al 2013, en el que por segundo año no aparece Colombia, quien había conformado la lista durante 12 años, hasta que fue retirada por haber permitido una visita de la Comisión y el monitoreo internacional. El trabajo sobre el respeto a los derechos humanos en el continente, además, hizo especial hincapié en la situación del penal estadounidense de Guantánamo, la libertad de expresión en Ecuador y el derecho a la nacionalidad en la República Dominicana. En su presentación del informe, Robinson destacó que la Comisión observó que se siguieron registrando retrasos y obstrucciones a las investigaciones de violaciones a los derechos humanos, sin mencionar países, y pidió a los gobiernos permitir dichos trabajos.
A pesar de las conversaciones para lograr la concertación, los expertos coinciden en que los problemas económicos de Venezuela continúan. Álvaro Algarra con el informe desde Caracas.
A pesar de las conversaciones para lograr la pacificación del país, en Venezuela los problemas que iniciaron la crisis continúan. El desabastecimiento, la escasez, el desempleo siguen vigentes. A juicio del profesor José Guerra, la situación económica del país se encuentra en una etapa muy crítica debido a que la actividad productiva ha disminuido y ni siquiera un barril de petróleo sobre los $100 ha logrado estabilizar una economía que, según sus estimaciones, culminará el 2014 con una inflación de alrededor del 60%.
El gobierno cree que el modelo económico no está teniendo problemas, cuando lo que está evidente a la luz de todos los ciudadanos es que hay una crisis del modelo económico, el modelo económico está colapsando.
El analista político Gabriel Reyes señaló que el gobierno tiene una agenda bien definida con esto.
Teniendo a Leopoldo López tras las rejas, estás privando a un actor en esta mesa de diálogo que pudiera aportar, y al final, si lo que se está buscando es la paz y la conciliación, yo creo que es el mejor evento que pudiera suceder.
Entre tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la nueva ofensiva económica que será lanzada por su gobierno buscará impulsar el desarrollo económico del pueblo y del país.
Primero, para la producción. Segundo objetivo, abastecimiento pleno de todos los productos como debe ser.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Exactamente, son las 6:07.
El diálogo entre el gobierno y sectores de la oposición de Venezuela continuará este jueves y será a puerta cerrada como la sesión anterior. En este encuentro se seguirá discutiendo la formación de una comisión de la verdad que investigaría los hechos ocurridos en el país desde el 12 de febrero y la revisión caso por caso de los detenidos desde entonces. El miércoles informó que la mesa de la unidad se opone a que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, encabece la Comisión de la Verdad, pero el gobierno insiste en que la entidad permanezca dentro de la legislatura. Otros sectores de la oposición venezolana se han negado a participar en el diálogo con el gobierno, y entre ellas, organizaciones estudiantiles, el Partido Voluntad Popular del dirigente Leopoldo López y la exdiputada María Corina Machado.
Y el presidente de Uruguay, José Mujica, descartó la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos a días de reunirse con Barack Obama. Mujica recordó que muy pronto el Mercosur elevará una propuesta para avanzar en un acuerdo comercial con la Unión Europea, por lo que no es el momento que negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. El mandatario uruguayo llamó a ir despacio y advirtió que ya existe un acuerdo marco de comercio e inversión con Estados Unidos que tiene muchos renglones para cumplir. En otras noticias, tenemos que partidos políticos de diversas tendencias crearon en Argentina una alianza para enfrentarse al oficialismo en las próximas elecciones presidenciales. En Buenos Aires tenemos a Carlos Cabana. Carlos.
Un nuevo espacio político acaba de crearse en la Argentina para competir en las elecciones generales del año próximo, integrado por varios partidos que armaron lo que se llama Frente Amplio UNEN. El único orador en la presentación fue el exdiputado y muy conocido actor Luis Brandoni.
La concentración del poder sin controles republicanos nos ha conducido a la corrupción, a la pérdida del federalismo, a la depredación del medio ambiente, al capitalismo de amigos, a la incapacidad del Estado y al atraso económico.
Integran UNEM figuras del radicalismo, del socialismo y del ARI, entre otros, tales como Elisa Carrió, Julio Cobos, Hermes Wiener y muchos más. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Martín Noticias.
son las 6:10 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañanita. Pues Lucy García y Moisés López. En el control del sonido tenemos a Teo Giró. En la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, mucha pelota de Grandes Ligas con Pepe Lacayo, Medicina al Día, el evento de salud que atiende Lucy diariamente a esta hora, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería en los sorteos de ayer acá en la Florida, y estaremos en contacto con nuestra cita con los 60 al cierre de esta media hora. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del cantautor británico Ed Sheeran. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. En el segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Cuba que desea escuchar a Maroon 5. Y el flashback te lleva 2010 para que recuerdes el trancazo de la diva de Barbados, Rihanna, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 4 años. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Sague,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ana Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Bueno, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega usted a por noticias de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora. martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una débil zona de inestabilidad acompañada de nublados con chubascos ocasionales se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la República Dominicana y Haití, penetrando el noroeste del Caribe por las vecindades de Jamaica. En cuanto al centro de altas presiones de la región central del Golfo de México de 1018 hectopascal, se moverá hoy sobre la región central de la Florida, acentuando magníficas condiciones del tiempo para el estado del sol, así como las Bahamas y Cuba. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Sí, señor, mucha pelota de Grandes Ligas. Estamos en la temporada del béisbol profesional y para esta información tenemos a Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? De tempranito y de mañana en este espacio deportivo vamos a hablar del fútbol internacional. Semifinales de la Liga Europea de Campeones, mejor conocida por toda Cuba simplemente como la Champions. el Real Madrid derrotó ayer al Bayern de Múnich 1-0 en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu. Justamente 24 horas antes, en el otro estadio madrileño Vicente Calderón, el Chelsea de Londres y el Atlético Madrid habían empatado 0-0 en ese partido de ida de la otra semifinal de la Champions. Esto significa que todo se va a definir la próxima semana. Es más, el próximo martes en Alemania, el Real Madrid estará jugando de visita contra el Bayern de Múnich. Le basta con el empate o con la victoria para avanzar a la final de la Liga Europea de Campeones. Recuerden que el Real Madrid está buscando su 10ª Copa Europea, lo cual, por supuesto, es un récord. Es más, ya 9. Es un récord. Mientras tanto, el próximo miércoles, el Atlético Madrid estará en Londres jugando de visita contra el Chelsea. Y también le basta con el empate a 1 o con la victoria para avanzar a la final de la Champions. Y por supuesto que de ser así, sería la primera vez en la historia que dos equipos madrileños juegan entre sí por la final de la Champions o la Liga Europea de Campeones. La última vez que el Atlético Madrid avanzó a una final de la Copa Europea, como se llamaba, fue hace 40 años cuando perdió precisamente contra el Bayern de Múnich. Amigos, no se pierdan nuestra cobertura de la Champions en Al Duro y Sin Guantes de 7 a 8 p.m. y en su repetición de 1 a 2 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Afirma un abogado que el proceso contra varios activistas cubanos está lleno de irregularidades y documentos desaparecidos. El diálogo entre el gobierno y los sectores de la oposición de Venezuela continúa hoy y será a puerta cerrada como la sesión anterior. Crean en Argentina una alianza de partidos políticos para enfrentar al oficialismo en las próximas elecciones presidenciales. Y la OTAN inicia una serie de maniobras militares en el Mar Báltico en respuesta a las presiones de Rusia en Ucrania.
Y la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Life, tu conexión al mundo. Y hoy en Antena Life, Karen Caballero presenta a dos jóvenes escritoras de Cuba que ponen su obra poética y nos hablan de Generación Cero, un nuevo movimiento de poesía cubana. No te lo pierdas hoy en Antena Life, en Noticiero Estelar de Televisión Martí, a las 12 del mediodía en Mega TV, Canal 22 de DirecTV y a través de martinoticias.com. Y adelante, Lucy.
¿Alguna vez se ha quedado sin voz? Hoy vamos a hablar acerca de la disfonía y la afonía. No se trata de un problema que afecta únicamente a las personas que trabajan con la voz, como profesores, locutores de radio, cantantes. La afonía y disfonía podemos padecerla todos y en ocasiones sin motivo aparente. La alteración de la voz es un síntoma frecuente en nuestra sociedad y la causa principal se encuentra en la laringe, sobre todo de las cuerdas vocales que son, junto con la lengua, el paladar y los labios, los que producen la voz humana. Hay que diferenciar entre afonía y disfonía. Afonía es cuando tenemos la pérdida total de la voz. Disfonía se produce una alteración de ella con ronquera, distorsión y dificultad para la expresión oral. Cómo buscar y cómo luchar contra este problema depende siempre de la causa que la produce. Debe tener en cuenta que las lesiones orgánicas y anatómicas en las ocasiones precisan de tratamiento quirúrgico. La reducción de la voz y su buen uso mejoran la sintomatología de forma rápida y eficaz. Así que mientras va a ver a su doctor, debe recordar que la premisa fundamental para curar estas patologías es mantener la boca cerrada el mayor tiempo posible. No hablar y tener las cuerdas vocales en reposo es lo más beneficioso para una curación rápida y definitiva. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía.
Y pasamos con la cápsula.
Cielo y tierra.
El doctor Mushahin, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, usa una sonda atmosférica infrarroja que rastrea el dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero causante del calentamiento global.
El dióxido de carbono no se mezcla uniformemente. Lo vemos en Asia moviéndose por el Pacífico hacia Norteamérica. Ahí le añadimos más dióxido de carbono y luego va hacia Europa. Y así continúa dando vueltas.
El vapor de agua es el gas de efecto invernadero más potente. Y al elevarse las temperaturas globales, se produce mayor evaporación de los océanos, que se almacena en la parte alta de la atmósfera y calienta más la Tierra.
Si el dióxido de carbono elevara la temperatura global un grado, el vapor de agua de la atmósfera lo multiplicaría y el calentamiento neto sería de 2.5 grados.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Son las 6 y 21 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de nuevo de regreso con Lucy. Buenos días, Lucy, adelante.
Conversemos un poco acerca del colibrí, el ave más pequeña del mundo. Su peso es de 2 gramos y es el único pájaro que puede volar hacia atrás. Desdeña la dureza y huye de las discordias o de la falta de armonía. Mueve garbosamente el cuerpo mostrando la belleza de su colorido y en su plumaje aparecen todos los matices del arco iris. Le gusta vivir en la zona tropical del hemisferio occidental. Puede volar en cualquier dirección, hacia arriba, hacia abajo, adelante, atrás, y puede quedarse en el mismo sitio aparentando estar inmóvil. Su forma de volar es parecida a la de un insecto porque se sostiene en un punto exacto del espacio, impresionando como si su cuerpo estuviera suspendido en el vacío, lo que puede realizar gracias a la rápida vibración de sus alas, y esta rápida vibración provoca un ruido tipo susurro inigualable, en tanto que se alimenta del néctar de las flores. Posee un pico muy largo y estrecho, puntiagudo, guardando en su interior una lengua en forma de trompa la que usa para absorber el néctar. El nido tiene el tamaño de una nuez construido de fibras vegetales y pedazos de musgo. La hembra lo construye sin ayuda del macho, usualmente sobre una débil rama. Terminado de formar el nido, la hembra deposita sus huevos no mayor que el tamaño de un guisante y los incuba el tiempo que haga falta. Después, al nacer los polluelos, los cuida ella sola. En la historia mitológica, nos asegura que el gran espíritu creó al colibrí de tal manera que fuera ligeramente diferente a los demás seres con plumas. Por sus cualidades mágicas, las plumas del colibrí han sido usadas durante milenios en la elaboración de amuletos de amor. Conjura el amor como ninguna otra ave, y su corazón es el símbolo donde suelen ubicarse los sentimientos internos, los deseos y las pasiones. Mantenga la sintonía, gracias por estar con nosotros.
Bueno, son las 6 y 23 minutos de la mañana, mis amigos, y vamos ahora a brindar a ustedes una información muy esperada por muchísimos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio a Maicí. La lotería, en los diferentes sorteos acá en el estado de la Florida en el día de ayer. Y comenzamos con el Fantasy Five, que como ustedes saben, son 5 numeritos. Los 5 numeritos de ayer fueron los ganadores, el 19, 22, 26, 31 y 32. Si vamos con la charada cubana, el 19 es lombriz, 22 sapo, 26 anguila, 31 venado y 32 el cochinito. Vamos con el Play 4, que son dos sorteos, son 4 números en 2 sorteos diferentes, estaba claro. En el primer sorteo del Play 4, los 4 numeritos fueron 2196, o sea, 2196. Y en el segundo sorteo, los 4 numeritos ganadores fueron 6378, o lo que es igual, 6378. Vamos con el Cash 3, que de todos estos sorteos yo tengo entendido que es el más esperado por muchos, Cash 3, que son 3 números en también 2 sorteos diferentes. Primer sorteo del Cash 3, los 3 numeritos ganadores fueron el 634 o 634. Y en el segundo sorteo, el 520, o sea, 520. Estamos pendientes de saludar a la audiencia en Las Tunas, hasta que Teudy me diga lo contrario. En Las Tunas vamos a saludar a los oyentes de la zona de Mancio, del Central Colombia, por allá por Jesús Merende. Jobabo, buenos días. Majibacoa, sí señor, en el oriente cubano Manatí. Puerto Padre, también buenos días. Mucha audiencia siempre hemos tenido en la zona de Puerto Padre y en la propia ciudad de Las Tunas. Desde ahí siempre hemos recibido bastante correspondencia históricamente a este espacio de tempranito y de mañana. Pero Holguín no queda muy lejos de por allá. Holguín, sí, en Holguín, vamos a saludar a los oyentes de allá por Antilla. Buenos días. Máguanos también, claro. Vanes, Cacojún, sí señor. Calixto García, Cueto, Fran País, Jibara, la Holguín, donde Orlando, por cierto, siempre espera la lotería, que ya la escuchó hace unos momentos y estaba muy atento a eso. Orlando, ya el holguinero Orlando, siempre en sintonía con nosotros. En Mayarí también, en Moa, desde luego. Buenos días, la zona de Rafael Freire y Esagua de Tánamo, y allá por el Urbano Noris, Central Urbano Noris también, en la provincia oriental de Holguín. Así que gracias por tu sintonía, ¿eh?
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Miami se prepara para la entrega de los premios Billboard a la música latina. Hoy dedicaremos el programa a los artistas nominados. No se lo pierda.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. Mis amigos, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a jueves, sí señor, en víspera ya del viernes. Estamos a jueves 24 de abril del 2014. Y de abril lo que queda es poquito. Ya estamos diciendo aquello de abril que viene mayo. Y bueno, vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Levantan las autoridades cubanas la medida cautelar impuesta contra el opositor Manuel Cuesta Morúa. Opinan los expertos que la crisis económica de Venezuela no es algo que pueda resolverse con un diálogo entre el gobierno y la oposición. Genera una polémica la presencia de médicos cubanos en Perú. Y la población española disminuye por el éxodo de extranjeros que regresan a sus países debido a la crisis económica en España.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Manuel Cuesta Morúa comunicó a Radio Martí que las autoridades habaneras le manifestaron que le habían levantado la medida cautelar en su contra y ya no tiene que ir a firmar los martes en la estación de policía en Miramar.
El hecho de que ya no debo ir a firmar los martes a la estación de policía, en la séptima unidad de la policía en Miramar, donde yo tenía que ir todos los martes a firmar. Ya eso no tengo que hacerlo. Hace justamente 3 martes que no debo firmar. Y a mí, de pronto, cuando el primero de estos últimos 3 martes que fui, que me comunican que no tengo que firmar, el asunto es que nunca me dieron una notificación por escrito de que se estaba la medida cautelar, ¿no? Yo le pregunté a la oficial encargada del asunto allí, me dijo que no tenía nada más que ver que con la custodia de todos los documentos que habían allí, pero que eso era una cuestión del instructor. Por las dudas, yo fui el martes siguiente, a ese primer martes que ya no tenía que firmar, y me reitera lo mismo. No logré, mi objetivo era justamente obtener una notificación por escrito del asunto, pero no lo logré hacer, y en todo caso, ella me reitera que ya no lo firman más, y así están las cosas. Ese es el cambio, ya no tengo la medida cautelar. queda por averiguar qué significado tiene eso en relación con la causa que me impusieron de difusión de noticias falsas. Algunos de los abogados que han estado tanto del caso mío y que me han asesorado son de la opinión de que una vez que la medida cautelar cesa, se supone que se archive la causa, porque no hay causa sin medida cautelar y no hay medida cautelar sin causa, es decir, hay una relación estrecha.
Exactamente, son las 6:33.
La agencia calificadora Moody's Investor Service bajó el miércoles la calificación crediticia de Cuba por los crecientes riesgos locales y externos, entre ellos una transición política abrupta y desordenada en la isla y el futuro incierto de Petrocaribe. El informe señala que, dado los crecientes e insostenibles desequilibrios macroeconómicos de Venezuela y el alto riesgo de un colapso económico y financiero, el futuro de este acuerdo es incierto, lo que deja a Cuba vulnerable a un fuerte ajuste en el costo de sus importaciones energéticas. Según estimaciones de Moody's, Cuba importó 6.500 millones de dólares de petróleo en el 2012, o un 47% del total de sus compras en el extranjero.
Y el contratista estadounidense Alan Gross, encarcelado en Cuba, dice que regresará a Estados Unidos vivo o muerto, informa al respecto Alejandro Escalona.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó preocupación por los comentarios de Alan Gross. Obviamente, comentarios como ese nos preocupan mucho. Todos los días pensamos en su salud y seguridad y por eso nos estamos esforzando en lograr su regreso, dijo. El contratista realizó una huelga de hambre durante 9 días para protestar por lo que dijo es el trato que ha recibido de los gobiernos de La Habana y Washington. La portavoz insistió en que la detención de Gross es un problema. Reiteramos, por supuesto, nuestro llamado al gobierno cubano a que libere a Alan Gross de inmediato. Su detención sigue siendo un obstáculo para que Estados Unidos y Cuba sostengan relaciones más constructivas, indicó. Gross se desempeñaba como subcontratista del Organismo de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, cuando fue detenido en 2009 y posteriormente sentenciado a 15 años de prisión por intentar crear una red ilegal de Internet para la comunidad judía en Cuba, que en Washington les informó Alejandro Escalona.
Exactamente a las 6:35.
Expertos aseguraron el martes que la profunda crisis económica del país, la falta de empleo y de alimentos, no son problemas que puedan resolverse con un diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela. El economista venezolano José Guerra sostiene que el modelo económico del socialismo del siglo XXI, promovido por el fallecido presidente Hugo Chávez, fracasó y es necesario cambiar ese modelo. Por su parte, el analista político Gabriel Reyes señaló que el gobierno tiene una agenda bien definida al hacer ver a la comunidad internacional el inicio de un diálogo con la oposición que no ha logrado resolver el origen de la crisis ni pacificar al país.
Más de Venezuela, el gobierno intensificó su ofensiva de arrestos contra manifestantes callejeros en medio del aumento de un plan económico que promete estabilizar a corto plazo. Tenemos en Caracas a Álvaro Algarra.
En Venezuela, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que se realizaron 10 allanamientos en viviendas de lo que llamó ciudadanos involucrados en los actos de violencia realizados en el país, lo que dio lugar a 9 detenciones.
Es un trabajo de cierto tiempo de inteligencia que nos permitió la plena identificación de los que liderizan, financian y organizan esa protesta violenta en el municipio Chacao.
A propósito de la captura de los presuntos cabecillas de las protestas en la ciudad de Caracas, el concejal metropolitano Máximo Sánchez anunció que el gobierno debe continuar haciendo su trabajo y que la oposición debe seguir protestando de manera pacífica.
Las protestas deben continuar de manera pacífica en el marco constitucional, sin embargo hay algunos factores que parecieran generar violencia por violencia.
En otro orden de ideas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que este miércoles se instalará la Conferencia de Paz Económica, la cual constará de 11 motores productivos para empezar a desarrollar la producción nacional en diversas áreas.
Tienen que estar a la vanguardia de este plan de construcción de una nueva economía productiva.
Al respecto, ciudadanos comunes expresaron diferentes puntos de vista sobre la situación económica del país.
No veo que se está prosperando el país, de ninguna manera. Así que cada día estamos peor aquí.
A medida económica sí, porque no hace falta todos los venezolanos, pues.
pero tienen que implementar mejores recursos y mejores beneficios para nuestra Venezuela.
Entre tanto, para el movimiento estudiantil debe existir reconocimiento e igualdad por parte del Ejecutivo para iniciar el proceso de diálogo nacional.
¿Cómo puede el régimen querer un diálogo con nosotros cuando nos tildan de fascistas, neonazis o peor aún, de ser manipulados? Número dos, la igualdad de condiciones.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Son las 6:38.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aplaudió la decisión de Estados Unidos de aflojar su control sobre Internet y pidió una red más transparente y democrática tras el escándalo de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad. Rousseff subrayó que la Internet que queremos solo será posible en un escenario de respeto por los derechos humanos, en particular el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión. La decisión de Estados Unidos de entregar a partir del 2015 la administración de la Corporación de Internet para la asignación de nombres y números, dijo, es una buena señal.
Más América Latina, la presencia de médicos cubanos genera una polémica en Perú. El Colegio Médico dice que están trabajando ilegalmente, mientras que el Ministerio de Salud afirma que no han ido a reemplazar a los galenos peruanos. Jorge Orellana presenta ambas posturas.
El Colegio Médico Peruano denunció que médicos cubanos trabajan de manera ilegal en el país. El gobierno de Cuba está enviando médicos a Perú como parte de su estrategia de obtener ingresos por la contratación de servicios profesionales, pero esto ha creado controversia en el país. El Colegio Médico del Perú ha denunciado que los médicos cubanos que trabajan lo hacen de manera ilegal. El presidente de la Federación Médica Peruana, Jesús Bonilla, dijo:
las normas legales en el país dicen que cualquier profesional que venga de cualquier país del extranjero tiene que tener una autorización expresa del Colegio Médico del Perú. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos que cualquiera, sea cubano, americano, ruso o de donde sea, tiene que pasar por la autorización del Colegio Médico del Perú.
Sin embargo, el jefe de gestión de servicios del Ministerio de Salud del Perú, Oscar Ugarte, dijo:
no se vienen a reemplazar a ningún médico peruano y por lo tanto no compiten en ningún caso con las plazas que los médicos peruanos tienen. Lo que están percibiendo como compensación los especialistas cubanos es 5,000 soles. Eso equivale más o menos a $1,600. Los especialistas peruanos aquí ganan 6,500 o 7,000 soles, o sea, por encima.
Los gobiernos de Perú y de Cuba suscribieron un acuerdo para fortalecer las capacidades del sistema de salud del Perú hasta el 2016. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente son las 6:40.
Las obras de ampliación del Canal de Panamá quedaron totalmente paralizadas debido a la huelga nacional indefinida decretada por el principal sindicato de la construcción del país, que reclama un alza salarial de al menos el 35%. La ampliación está paralizada en su totalidad y la industria de la construcción está parada porque somos un sindicato serio, dijo Héctor Hurtado, secretario de organización del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y similares. El grupo Unidos por el Canal dijo que la medida de fuerza impacta el cronograma del proyecto al paralizarse las labores productivas en los sectores Atlántico y Pacífico.
Y la población española disminuye por el éxodo extranjero que regresan a sus países debido a la crisis económica en España. Los pormenores nos llegan desde Madrid en la voz de María García.
El éxodo de los inmigrantes que retornan a sus países por la crisis económica ha provocado que la población española baje por primera vez desde el año 1996, el primer año del que existen datos oficiales. Al 1 de enero del año 2013 había en España 47 millones de personas inscritas en el padrón municipal, 205.700 menos que un año antes. La caída se debe únicamente al descenso de extranjeros por regreso a sus países. El número neto de inmigrantes ha disminuido en 216.000 personas. Según la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional a Distancia, Carmen Regueira, esta puede ser una de las razones.
Los inmigrantes irregulares a la atención
atención sanitaria, puede estar ocurriendo que muchos de los que se empadronaban para recibir esa atención sanitaria ahora ya no lo hagan.
La llegada de inmigrantes en años de bonanza económica salvó a la población española del estancamiento, pero los habitantes de España crecieron 6 millones entre el 2001 y 2011, en gran parte por los extranjeros residentes que se triplicaron. Por comunidades, ecuatorianos, rumanos y colombianos son los que más se van, algunos porque el empleo en España ya no da más de sí.
Bueno, yo soy uruguayo y tengo mucha gente de mi país que se ha vuelto. Bueno, la mayoría de mis amigos han vuelto porque aquí, a pesar de tener DNI y tener los papeles y tener todo aquí, no tenían trabajo.
El estudio deja en evidencia el grado de envejecimiento de la población española, cuya edad media se sitúa en 43 años. Desde España, María García, Martín Noticias.
Exactamente son las 6:43 de la mañana en nuestros relojes, en la continuación de esta tu cita de hoy jueves de tu revista Tempranito de Mañana. Tenemos para ustedes de aquí a las 7, pues más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas están a cargo hoy de Pepe Lacayo. Seguiremos escuchando notas de interés, que nos regala Lucy, y más claro también de la buena música, que esperamos siga siendo de tu agrado. Usted mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una débil zona de inestabilidad acompañada de nublados con chubascos ocasionales se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la República Dominicana y Haití, penetrando el noroeste del Caribe por las vecindades de Jamaica. En cuanto al centro de altas presiones de la región central del Golfo de México de 1018 hectopascal, se moverá hoy sobre la región central de la Florida, acentuando magníficas condiciones del tiempo para el estado del sol, así como las Bahamas y Cuba. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos aislados, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martín Noticias.
Y mis amigos, el segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía del 25 antes. De todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en la pose de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora, de martinoticias.com.
¿Qué tal, amigos? De tempranito y de mañana, anoche en el béisbol de las Grandes Ligas, los Rangers de Texas blanquearon a los Atléticos de Oakland 3-0 gracias a una obra de arte del venezolano Martín Pérez. 9 entradas completas, solo 3 hits, 0 carreras, 2 boletos, ponchó a 3. En ese partido, el cubano por el Texas, Leonis Martín, el center fielder, un hit en 4 turnos al bate y anotó carrera, mientras que por el Oakland, Joenny Céspedes, el left fielder, se fue en blanco de 3-0 y dejó 2 corredores en la vía. Los Bravos de Atlanta, el club que dirige el cubano Freddy González, derrotó a los Marlins de Miami 3-1. Lo ganó Carpenter, lo perdió Dunn, lo salvó Kimbrel, su número 6. En ese partido, el shortstop cubano Adeiny Echavarría por los Marlins, un hit en 4 turnos al bate, se ponchó 3 veces y dejó a 3 corredores en la vía. Para el cubano Freddy González, victoria número 14 de la temporada. Los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Cachorros de Chicago 7-5. Lo ganó Trevor Cahill, lo perdió el dominicano Pedro Strop y lo salvó Reed, su número 4 de la temporada. Martín Prado, el venezolano, con 2 impulsadas y Hill, el segunda base, con 4 hits y 2 impulsadas para los Diamondbacks de Arizona. Los Marineros de Seattle derrotaron a los Astros de Houston 5-3. En ese partido, el cubano-americano Matt Domínguez, tercera base de los Astros, un hit en 3 turnos al bate, anotó una carrera, negoció un boleto, está bateando 222. Y los Gigantes de San Francisco, en 11 largas entradas, derrotaron a los Rockies de Colorado 12-10. El partido lo ganó Machi en relevo 4-0 y lo perdió Betis. Un gran slam de Sánchez en el 11º episodio fue el batazo de la victoria para los Gigantes, que ahora tienen promedio de 11 ganados y 10 derrotas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se levantan las autoridades cubanas la medida cautelar impuesta contra el opositor Manuel Cuesta Morúa. Opinan los expertos que la crisis económica de Venezuela no es algo que pueda resolverse con un diálogo entre el gobierno y la oposición. Genera una polémica la presencia de médicos cubanos en Perú. Y la población española disminuye por el éxodo de extranjeros que regresan a sus países debido a la crisis económica en España.
Exactamente a las 6:50 minutos de la mañana, nuestro reloj, es momento de regresar por acá con Lucy. Lucy, muy buenos días y adelante.
Hoy queremos hablarte acerca de los símbolos patrios. Comenzamos con nuestra flor nacional, que es la mariposa, una especie de jazmín que usaban las mujeres cubanas durante la Guerra de Independencia para pasar mensajes a los campos de batalla ocupados por los mambises rebeldes. Crece en lugares húmedos como las riberas de los ríos y lagunas y también es cultivado en patios y jardines de muchas casas cubanas. Otro de nuestros símbolos es el pájaro nacional, que es el tocororo, pájaro autóctono relacionado al quetzal de Centroamérica. Las plumas del tocororo tienen los colores de la bandera cubana, rojo, azul y blanco. Nuestro árbol es la palma real. Aunque no es autóctona de Cuba, es su presencia en todo el paisaje cubano que simboliza el innegable carácter del pueblo. Como él, soporta los más fuertes vientos de pie sin caer. En muchos casos, su altura varía entre 40 y 50 pies y culmina con una bella corona. Este es uno de los muchos árboles que crecen en Cuba, pero es su majestuosa estructura, su altura, su resistencia y sus muchos usos que le han ganado en todo el país el nombre
de la Reina de los Campos de Cuba. Nuestra bandera fue izada por primera vez en la ciudad de Cárdenas cuando en 1850 un grupo de insurrectos tomó las armas en contra del gobierno colonial español. Las tres franjas azules representan los departamentos en que la isla estaba dividida en aquellos tiempos. Las dos franjas blancas evocan la pureza de las intenciones de la independencia. El triángulo equilátero representa la libertad, la igualdad y la fraternidad. El color rojo es el anuncio de la sangre que iba a ser necesario verter para lograr la independencia. Y la estrella blanca solitaria es el símbolo de la libertad absoluta de todos los cubanos. Nuestro escudo está diseñado con la forma de un escudo ojival. La sección superior muestra una llave de oro que simboliza la posición de Cuba entre las dos Américas, y de ahí el nombre de la llave de las Américas. El sol saliente significa el nacimiento de una nueva nación. Las tres rayas azules separadas por dos blancas representa, al igual que en la bandera, los departamentos en que Cuba estaba dividida durante el periodo colonial. La palma real, que se ve en el tercer espacio, representa la nobleza y serena firmeza del pueblo cubano. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía.
Bueno, son exactamente por acá las 6:53 de la mañana. Y vamos a conversar un poco acerca de José Gómez Romero, conocido artísticamente como Diango. Nació en Barcelona, sí señor, cantante español de música romántica por excelencia. Sí, Diango nació el 5 de marzo del año 40, pero fue inscrito por su padre el 8 de mayo, y así figura como su fecha de nacimiento en la documentación. José Gómez Romero adoptó como nombre artístico Diango, tomado del guitarrista de jazz gitano de Django, Reinhardt, y por el cual se reconoce y debutó en el Festival de la Canción del Duero en el año 65. En su vida personal, el artista está casado y es padre de cuatro hijos, dos de ellos, dos de los cuales son los cantantes Marcos Yunas y Jordi. En el año 69 edita su primer disco que lleva su nombre, y al año siguiente viaja a Argentina, donde protagoniza junto a Gianna María Hidalgo la película El Mundo es de los Jóvenes, a la vez que edita un álbum con el mismo nombre. Este paso le abrirá las puertas del mercado latinoamericano. Pero bueno, escuchemos a Diango en la...